caso o en una situación por la que está atravesando un sector importante de la gente, que es básicamente que la plata no le alcanza, ¿no? Porque así como decíamos que a veces algunos con intencionalidad de tipo política están tratando de agitar cualquier medida en contra de la cuarentena, y eso deslegitima en algún punto el reclamo de quienes efectivamente la están pasando mal y sin ningún tipo de intencionalidad política partidaria reclaman por lo menos alguna apertura que les permita subsistir, también tenemos que pararnos del otro lado y decir efectivamente hay gente, y entender que efectivamente hay gente que la está pasando mal en serio y que no tiene intencionalidad de tipo política y que no hacen campañas por las redes y que no son macristas ni integran ninguna fuerza política de las que conforman el Frente Cambiemos, ni pretende ni tiene aspiraciones de hacer nada en contra de este gobierno, sale a la calle nada más que a manifestarse en función de cuestiones mucho más mundanas que tienen que ver con la vida que ellos están atravesando, ciertamente plagada de limitaciones, porque no trabajan. Y no podemos desatender a ese sector en tanto reflejar el reclamo de ellos, nada más que porque nosotros creemos y lo decimos y lo defendemos permanentemente, la cuarentena es la forma, ¿no? Bueno, hay un estudio que da cuenta de esta situación por la que están atravesando muchos argentinos. Lo estaba mirando y queremos tener algún nivel de precisión con relación a este estudio en particular. Se publicó en los diarios de hoy. Un estudio elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental. Vamos a saludar a Belén Gómez, que es la directora regional NEA del Centro de Economía Regional y Experimental, para que nos cuente de qué se trata este estudio, cómo lo hicieron, qué tan abarcativo es, qué preguntaron y sobre todo los resultados. Hola Belén, ¿cómo te va? Buen día, Albino es mi nombre.
Hola, buenos días para vos y para toda la comunidad que nos acompaña.
Gracias por atendernos,
Al contrario, es un placer.
Bueno, ustedes hicieron una especie de encuesta de hogares. ¿Con cuántos casos, en qué lugar, en qué ámbito? Y obviamente empezamos a repasar los resultados.
Esta encuesta de hogares, como vos muy bien decís, nosotros la realizamos todos los meses, ¿sí? Es un trabajo que venimos efectuando desde hace mucho tiempo en el marco de la consultora, en donde hacemos preguntas muy, muy simples, que, te digo más, nosotros mismos respondemos como ciudadanos, que apuntan a lo que sucede en los hogares. Acá no hacemos la diferenciación respecto de si el hogar está compuesto por lo que generalmente se toma en Argentina como familia tipo y que realmente luego no termina siendo esa la realidad, en el sentido de que cada región de nuestro país es muy heterogéneo, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos directamente qué es lo que sucede en el hogar, preguntas muy simples, barremos a todo el país, es decir, estimamos los tamaños de muestras que necesitamos por provincia y o por región para que sea representativa la muestra que tomamos. Las viralizamos generalmente por redes sociales, incluso por, bueno, el teléfono celular, por algunas aplicaciones de mensajería. Y allí la gente va respondiendo básicamente cómo impacta mes a mes los diferentes vaivenes que tiene la economía en sus consumos y en sus decisiones económico-financieras. Son una serie de 10 preguntas muy, muy sencillas, como te decía hoy, en donde vamos relevando esto y es lo que nos ha permitido que mes tras mes podamos compartir este informe con toda la población, con toda la comunidad.
Bueno,
por supuesto que tiene rigor científico.
Sí, y el resultado es categórico. Más del 90% de las familias o de las personas ¿de las familias tiene algún nivel de deuda?
Sí, exactamente. Es decir, 9 de cada 10 hogares, 9 de cada 10 familias tienen deuda. Esto a nivel mayo. Ha habido un incremento en la deuda en general, de las familias, de un 9,5% de un mes a otro, es decir, entre abril y mayo. Y fundamentalmente lo que más crece en realidad es la deuda de tipo no bancaria, aquella que no se contrae con entidades financieras.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿a qué tipo de deuda más o menos? ¿Cuál es la deuda?
Colegios, ese tipo de cosas, son las no bancarias, las cosas habituales.
No, claro, supongo que servicios, deudas de préstamos, algunos amigos, qué sé yo, por eso le preguntaba a ella algún nivel de precisión. ¿Cuál es la deuda mayoritaria, digamos?
Mira, si queremos rankearla dentro de la deuda no bancaria y lo que, resultó de nuestro informe, principalmente tenemos en primer lugar a los servicios, luz, gas, agua, cable, internet, telefonía, ¿sí? Eso en primer lugar, en donde ahí ya se ve un atraso, digamos, en el pago, ¿sí? Se viene arrastrando una deuda. En segundo lugar, tenemos préstamos con amigos o familiares. Y en tercero, el fiado en el comercio, ¿no? En el comercio amigo o vecino.
Ahora, ¿y cuál es la particularidad de por qué no se le debe a los bancos? En ese caso tiene que ver con el hecho de que los bancos automáticamente, ni bien te depositan un mango, te lo descuentan, una cosa por el estilo, porque es más compulsivo el cobro.
Sí, y sobre todo por el tipo de consumo al que fue destinada esa deuda. O sea, saquemos de lado los servicios, digo, y los impuestos que viene de data, digamos, se viene arrastrando. Pero en realidad acá la gente se endeudó para un consumo cotidiano, para un consumo corriente, ¿sí?
O sea, la tarjeta de crédito, digamos.
Claro, digamos, no es que fue al banco a pedir el préstamo para, ¿no? Sí. No significa que la deuda financiera o la deuda bancaria no haya crecido. O sea, el 9,5 es la deuda en total que tuvieron las familias. Lo que pasa es que la no bancaria creció un 25,9. Es la que más se acelera mes a mes, ¿sí? En esta se está viendo una velocidad muy importante de crecimiento. Básicamente estamos hablando a mayo de 633.000 millones, ¿no? De pesos. Entonces, es importante su magnitud. La otra deuda, la contraída con los bancos, creció, pero no en el mismo nivel o al mismo ritmo.
Escúchame, Belén, ¿y la tarjeta de crédito cómo es? Esa, cuando vos decís, generalmente la que entra en mora o la que no se paga es la que está por fuera del sistema bancario. ¿La tarjeta de crédito se paga? Porque a veces, viste, la gente con el plastiquito, claro, lo que pasa es que ahí no necesariamente entra en mora porque le cobran el mínimo. Mientras te pregunto a vos, estoy pensando, ¿no? Por ahí por eso no hay
mínimo.
Exactamente. Por ahí por eso no hay mora, ¿no? Porque con el mínimo alcanza para no calificar de esa manera.
Sí, incluso de parte de las entidades bancarias en estos meses, sobre todo en lo que fue abril, había cierta flexibilidad en el financiamiento de la deuda contraída con tarjetas de crédito, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, no representó un problema. El tema es que acá, volvemos a decir, la gente se endeudó para poder cubrir sus necesidades básicas corrientes, digamos, ¿no? A ver, les preguntamos y muchos de ellos habían recibido las ayudas del Estado, ¿no? Que las usaron para cubrir gastos corrientes, pero no alcanzó. Ahora, fíjense ustedes que el primer ítem donde vemos que hay atraso es precisamente con muchos de los servicios o impuestos que le llegan como recaudación al Estado, ¿no? Entonces genera un círculo difícil de poder cerrar de una forma fluida en términos financieros.
La última, ¿hay algún promedio del nivel de deuda por familia? Promedio, obviamente.
¿De cuánto debe cada una?
Sí.
Mira, te lo puedo abrir si querés por ítems o si querés te digo en general, pero básicamente pensemos que, de lo que es el salario mínimo, sí, porque también nosotros lo tenemos en cuenta, pero lo que es el salario mínimo prácticamente estamos hablando de que un cuarto de él está totalmente destinado al pago de deuda. Y esto, déjenme decirles que no sería un problema en tanto y cuando haya en periodos continuos la forma de poder anclar la deuda. El problema es que se va acelerando y cada vez se va acrecentando la deuda mes a mes en consumos que son básicos.
Claro.
Eso es lo difícil, digamos. Una cosa es endeudarse para comprar algo a largo plazo y otra cosa es endeudarse para comer.
Y bueno, claro, porque esa deuda es permanente, se va medio como reciclando todos los meses, ¿no? Porque si vos te querés comprar una heladera, te compras una heladera y bueno, después vemos, o cualquier otro producto, digamos que no es de primera necesidad, porque no necesitas para comer, lo vas manejando en el tiempo según cuando puedas. El problema cuando no tenés plata para atender los gastos básicos y necesarios es que esa deuda se va incrementando mes a mes. Eso es lo que reflejan ustedes, o lo que van reflejando.
Totalmente.
¿Y alquileres?
Mira, la deuda, a ver, para cerrar tu pregunta, digo, la deuda promedio, pensemos que está por hogar en 20.000 pesos, por hogar.
Sí, sí.
A ver, puede ser, para algunos dicen, bueno, es menor y para otros, digamos, depende, la constitución del hogar, el tipo de gastos corrientes que tengan,
A cualquiera le puede parecer relativamente poco, pero la verdad es que 20.000 pesos para una familia tipo, en este contexto, en esta circunstancia, es guita, y sobre todo para aquella que no genera, porque además la que no genera para pagar esos 20.000 pesos tiene que vivir, digamos, con la expectativa preocupante de que esos 20.000 van a ser más el mes que viene, ¿no?
Claro, y atado con tu pregunta, fíjate que en promedio un alquiler, al menos en lo que relevamos nosotros, sale 20.000 pesos. O sea que por lo menos un alquiler y expensas no lo podrían estar cubriendo.
Perfecto.
En promedio, ¿no?
Perfecto. En el ítem ese alquiler, ¿tienen alguna determinación, digamos, taxativa de, qué sé yo, ponele el 60% de los que alquilan no pudieron pagarlo, tienen deudas, alguna demora de algún mes, algo por el estilo, o no?
Sí, digamos, a ver, si podemos hacer un zoom y empezar a ver, tenés diferentes, lo que les decía al principio de la nota. En realidad, esto lo estamos diciendo nosotros de manera global, pero cuando haces zoom en cada región, cuando haces zoom en tipologías de hogares, encontrás que la situación se agrava o tal vez se vuelve más liviana de sobrellevar. Pero en muchos se está arrastrando mora y, ojo, a ver, la mitad, porque esto es importante, la mitad de las personas que encuestamos se endeudaron como consecuencia de la cuarentena, manifiestan haberse endeudado como consecuencia de la cuarentena. Es decir, hay otras que arrastran moras anteriores o que arrastran deudas anteriores, pero la mitad dice, yo a partir de esta situación fue el que me endeudé en esta magnitud.
Bueno, ese es recontra buen dato, ese es recontra buen dato, que la mitad en realidad de los nuevos deudores son consecuencia de la cuarentena, digamos, porque no trabajan o porque perdieron el trabajo, porque cerraron los comercios, qué sé yo. Bueno, Belén, te agradezco, gracias.
No, por favor, al contrario, a ustedes por permitir este espacio y por poder conversar y llevar esta información a toda la comunidad.
Adiós, que te vaya bien. Belén Gómez es directora regional NEA del Centro de Economía Regional y Experimental.